Durante muchos siglos, las majestuosas pirámides de Egipto se alzaron sobre el desierto, guardando los secretos de una civilización que en otro tiempo había florecido. Ese silencio finalmente se rompió en el mes de julio del año 1799, cuando un soldado francés encontró una gran piedra con inscripciones cerca de la ciudad de Rosetta, a unos 55 kilómetros de Alejandría. Este objeto, que hoy se conoce como la Piedra de Rosetta, estaba grabado con varios sistemas de escritura, incluidos jeroglíficos. Su desciframiento devolvió a la vida un idioma perdido por milenios, abriendo el camino a las maravillas del antiguo Egipto. A Egipto a menudo se lo describe como el regalo del Nilo, una frase que se atribuye al historiador griego Heródoto. Cada año, las aguas de la crecida del río distribuían limo fértil en el valle antes de retroceder, creando condiciones ideales para una de las sociedades agrícolas más antiguas de la humanidad. Durante millones de años, el Nilo fue esculpiendo su curso en la época del Mioceno, dando forma a la tierra tal como se reconoce hoy en día. Hacia el final del Paleolítico, la gente de esta región fabricaba flechas y arpones, elaboraba herramientas de hueso y trabajaba cueros de animales. También producían cerámica, como demuestran los hallazgos arqueológicos cerca de la región de Fayum. La datación por radiocarbono de estos sitios, que datan de 4.640 a 4.250 años antes de nuestra era, confirma que se cosechaban granos y se almacenaban en refugios sencillos construidos con juncos revestidos de barro. Estas primeras viviendas formaron la base de asentamientos permanentes a lo largo del río. Tradicionalmente, Egipto se dividía en dos territorios. El Bajo Egipto se hallaba en el norte, donde el Nilo se dividía en ramificaciones que formaban el delta, mientras que el Alto Egipto se extendía hacia el sur hasta Asuán. Alrededor de 3.000 años antes de nuestra era, el rey Narmer unificó estas tierras bajo un solo gobierno. Aunque se unieron, cada región conservó su propia corona real. La Hedjet de color blanco para el Alto Egipto y la Deseret de color rojo para el Bajo Egipto. Los faraones, aclamados como gobernantes de ambas tierras, lucían el Pshent, una doble corona que simbolizaba su reinado sobre un Egipto unificado. La época predinástica de Egipto abarca desde aproximadamente 6.000 hasta 3.150 años antes de nuestra era, extendiéndose desde tiempos paleolíticos a lo largo de la Edad Neolítica hasta el inicio de la Primera Dinastía. Si bien no existen textos que se hayan conservado de este periodo, los hallazgos arqueológicos en todo el Valle del Nilo arrojan luz sobre las culturas que echaron raíces allí. Los investigadores suelen nombrar estas culturas por los lugares donde se descubrieron sus restos, en lugar de emplear los nombres que esas mismas sociedades podrían haberse dado a sí mismas. Entre Egipto y Nubia floreció una cultura conocida como Halfan, alrededor de 30.000 años antes de nuestra era, que más tarde dio origen a grupos como los Kadan, Sevilian y Harifian, alrededor de 10.000 años antes de nuestra era. Estas comunidades se basaban principalmente en la caza y la recolección, y paulatinamente comenzaron a asentarse de manera fija cuando la agricultura se hizo más habitual. Una de las culturas agrícolas más tempranas se desarrolló en el oasis de Fayum, una cuenca natural situada al sureste de la meseta de Giza, donde vivió el pueblo Fayumá desde cerca de 9.000 hasta 6.000 años antes de nuestra era. Construían viviendas de juncos, a menudo con depósitos subterráneos para granos, y complementaban sus actividades agrícolas con la caza y la pesca. Criaban ganado vacuno, ovejas y cabras, y producían cestas y cerámica. Con el paso del tiempo, algunos jefes tribales surgieron como líderes, y es probable que su autoridad se transmitiera dentro de las mismas familias. A medida que las comunidades se expandían, la gente pasó de pequeños grupos nómadas a asentamientos mayores y más estables en el delta del Nilo. Una de estas culturas, Merim de Beni Salama, prosperó aproximadamente entre 8.000 y 4.000 años antes de nuestra era en el lado occidental del delta, donde se han encontrado indicios de almacenamiento temprano de granos en el período neolítico. Las personas sembraban trigo, cebada, lentejas, guisantes y lino, y domesticaron animales para sostener su modo de vida. Las crecidas anuales del Nilo depositaban limo y barro en los suelos del valle, proporcionando la fertilidad que hizo posible la agricultura egipcia. Los antiguos egipcios excavaron estanques para retener las aguas de la inundación, un sistema rudimentario de riego para los cultivos. Con el tiempo, surgieron nuevas culturas, cada una edificando sobre los logros de las anteriores. Alrededor de 4.000 años antes de nuestra era, la cultura Elomari construyó viviendas circulares empleando barro enlucido, un avance significativo respecto a las chozas anteriores de juncos. En el Bajo Egipto, que abarca la parte norte del delta cerca del mar Mediterráneo, evolucionaron diversos grupos que prosperaron. Mientras tanto, en el Alto Egipto, al sur, se desarrolló la cultura badariense, inicialmente medio nómada, habitando en tiendas de campaña, pero que de manera gradual adoptó viviendas fijas. A continuación surgió la cultura amratiense, también llamada Nakada I, destacada por diseños de casas más avanzados, que incluían ventanas, hogares y muros hechos de entramado de varas y barro. Se construían defensas contra el viento alrededor de las entradas para protegerse de las ráfagas del desierto. Hacia 3.500 años antes de nuestra era, la momificación se hizo más común y los difuntos eran a menudo enterrados con objetos personales. La cultura jerceense, llamada también Nakada II, amplió las redes comerciales, provocando cambios notables en el arte y la arquitectura. Muchas de sus construcciones, incluidas las de personas acomodadas, usaban ladrillos secados al sol y presentaban patios cerrados. Con el paso de las generaciones, Abidos, al norte de Nakada, adquirió relevancia como lugar de entierro y evolucionó hasta convertirse en una necrópolis de grandes dimensiones. Allí, los enterramientos comenzaron con modestas tumbas de ladrillo sin cocer, que luego fueron sustituidas por estructuras más grandes y cuidadosamente labradas en piedra. Con el tiempo, los reyes elegirían Abidos para sus propias tumbas monumentales, aunque los hallazgos revelan que gente de todas las regiones traía a sus difuntos a este lugar para darle sepultura. Hacia ese entonces, las ciudades de Xois en el delta y Hieracómpolis en el Alto Egipto se habían desarrollado como centros relevantes, al igual que Tinis y Nakada, durante el periodo aproximado de 3.400 a 3.200 años antes de nuestra era. Surgieron formas incipientes de escritura jeroglífica. Los arqueólogos han encontrado símbolos grabados en cerámica y marfil cerca de Abidos, aunque las oraciones completas escritas solo aparecen alrededor de 5 siglos más tarde, en tiempos del rey Peribsen, de la segunda dinastía. A medida que el comercio aumentaba y la población crecía, las aldeas más pequeñas de ladrillo evolucionaron en centros urbanos más grandes, que en ocasiones competían por recursos y rutas comerciales. En el Alto Egipto emergieron 3 ciudades-estado dominantes, Tinis, Nácada e Hieracómpolis, disputándose el poder. Se produjeron batallas entre gobernantes enigmáticos llamados Reyes Escorpión y, en época posterior, aparecieron figuras conocidas como Ka y Narmer. Algunos eruditos proponen que Escorpión el primero, Escorpión el segundo y Ka fueron los últimos líderes de la etapa predinástica, justo antes de que el rey Narmer unificara tanto el Bajo como el Alto Egipto bajo su dominio, forjando la primera dinastía y marcando el inicio oficial de la historia registrada de Egipto. El periodo dinástico temprano de Egipto comenzó aproximadamente desde 3150 hasta 2613 años antes de nuestra era, marcando el inicio de la historia documentada de la nación. Durante esta era, el Alto Egipto en el sur y el Bajo Egipto en el norte se reunieron bajo una sola autoridad, y la monarquía asumió una condición divina. Igualmente, se conformó una cultura egipcia distintiva, con avances en la escritura, las artes y las ciencias. Menes, a menudo identificado con Narmer, fue un gobernante del Alto Egipto. Se considera que provenía de Tinis o Hieracómpolis, sometiendo las ciudades-estado cercanas antes de conquistar el Bajo Egipto, alrededor de 3150 años antes de nuestra era. Fortaleció los lazos entre las regiones al casarse con la princesa Neith-Hotep de Nakada y emprendió campañas en el Bajo Egipto para reprimir revueltas y expandirse hacia Canaán y Nubia. Bajo su reinado se realizaron grandes esfuerzos constructivos y los núcleos urbanos crecieron con rapidez. Menes fue sucedido alrededor de 3100 años antes de nuestra era por Hor-Aha, quien prosiguió con las actividades militares de su padre y mostró gran interés en las tradiciones religiosas. Durante la época de Hor-Aha, se edificó la primera mastaba, reflejando ideas novedosas acerca de la vida de ultratumba. El sucesor de Hor-Aha, Yer, gobernó desde cerca de 3050 años antes de nuestra era, seguido de Yet en torno al año 3000 antes de nuestra era. Yet se casó con la princesa Merneith, quien quizá ejerció el poder por derecho propio, constituyendo el caso más antiguo conocido de una mujer con potestad real. Den subió al trono hacia 2990 años antes de nuestra era y se le considera el monarca más destacado de la primera dinastía. Reinó durante 50 años, supervisando la expansión económica, dirigiendo exitosas campañas militares y encargando grandes proyectos de construcción y obras artísticas. Den también fue el primer rey representado con ambas coronas del Alto y del Bajo Egipto, mostrando la unidad del reino. 2 reyes posteriores, Anetjib y Semerket, afrontaron alzamientos frecuentes y tuvieron dificultades para mantener el control. La dinastía concluyó con Kua, cuya muerte desencadenó una crisis sucesoria. Hotep Sekemwi emergió triunfante y fundó la segunda dinastía hacia 2890 años antes de nuestra era. La segunda dinastía estuvo marcada por registros escasos y enfrentamientos internos frecuentes. Hotep Sekemwi, cuyo nombre significa las dos fuerzas están en paz, se adjudica la reunificación de los príncipes enfrentados, aunque su reinado siguió plagado de dificultades. Raneb, también llamado Nebra, vinculó su nombre con los dioses, destacando la función sagrada del rey. Otro gobernante, Peribsen, optó por asociarse al dios Set en lugar de Horus, tal vez por motivos políticos en el Alto Egipto. A pesar de las primeras suposiciones de que promovía una sola deidad, los hallazgos de su reinado indican la adoración de múltiples dioses, y el reino floreció en comercio, religión y proyectos artísticos. Peribsen fue sucedido por Khasekhemwy, quien continuó con obras constructivas, reforzó la unificación y fue padre del futuro faraón Djoser. Hacia el final de este periodo, la monarquía y los cimientos culturales de Egipto quedaron firmemente asentados, preparando el terreno para los logros de las eras posteriores. La tercera dinastía de Egipto da comienzo con el rey Djoser, célebre por su pirámide escalonada en Saqqara. Los registros de Manetón no dejan claro quién fue exactamente Sanakt, su reinado o la forma de su nombre. De hecho, las referencias a Sanakt aparecen únicamente en la lista real de Abidos, en el papiro de Turín y en dos relieves hallados en la mastaba sepulcral K2, en un lugar llamado Beit Khalaf. Djoser gobernó al menos 20 años, según se deduce de la gran cantidad de monumentos que mandó erigir. Dirigió expediciones militares en la región del Sinaí y mantuvo la unidad nacional, creando un ambiente estable para los avances arquitectónicos y artísticos. Su pirámide escalonada en Saqqara, cerca de Menfis, se considera la pirámide más antigua de Egipto. Este monumento fue diseñado por Imhotep, el arquitecto del rey, visir, astrólogo, principal ministro y sabio, quien posteriormente fue divinizado como dios de la medicina tanto en Egipto como en Grecia. Una estatua desenterrada en el recinto de la pirámide lleva el nombre y los títulos de Imhotep, entre ellos líder de los escultores y jefe de los videntes. Los registros del Imperio Antiguo indican que el mago principal a menudo ejercía también como médico principal del reino. En un principio, se planeó como una mastaba sencilla con techo plano y lados inclinados, pero Imhotep concibió un proyecto mucho más ambicioso. Apiló varias mastabas de tamaño decreciente una sobre otra, creando una estructura de 6 niveles. En vez de los ladrillos de barro habituales, los constructores emplearon grandes bloques de piedra adornados con diseños que evocaban juncos y otras plantas. Al finalizar, la pirámide se alzaba hasta cerca de 62 metros, lo que la convirtió en la construcción más impresionante de su época. Para proteger los restos del rey y sus bienes, se excavaron cámaras funerarias bajo la pirámide, conectadas mediante un laberinto de pasadizos y salas de almacenamiento. Aún así, ladrones antiguos saquearon la tumba, dejando únicamente el pie de Djoser. Pese a esa pérdida, el diseño de la pirámide escalonada demostró la pericia pionera de los constructores de la tercera dinastía. También erigieron otros monumentos destacados, a veces llamados la pirámide enterrada y la pirámide en capas, abriendo el camino a las pirámides de lados lisos de la cuarta dinastía, que siguen fascinando al mundo hasta nuestros días. El Imperio Antiguo de Egipto, también llamado la Era de las Pirámides o la Era de los Constructores de Pirámides, se extendió desde la tercera hasta la sexta dinastía y alcanzó su apogeo en la cuarta. Fue durante este periodo cuando el rey Seneferu dominó el arte de la construcción piramidal y se erigieron las magníficas pirámides de Giza bajo el reinado de Jufu, Jafra y Menkaura. Los textos e inscripciones que perduran de entonces son escasos, así que los historiadores se basan mayormente en monumentos de piedra, estatuas e inscripciones encontradas dentro o cerca de templos y complejos funerarios para reconstruir hechos y fechas. La tumba del rey, Unas de la quinta dinastía, por ejemplo, contiene los textos piramidales más antiguos conocidos, que revelan las creencias religiosas de esa etapa. Bajo el Imperio Antiguo, un poderoso gobierno central se estableció en Menfis, encabezado por un monarca cuyo reinado se percibía como de origen divino. El arte, la escritura y las técnicas de construcción progresaron, legándonos la más grandiosa herencia del Egipto antiguo, las enormes pirámides y la gran esfinge en Giza. Sin embargo, solo una pequeña parte de las obras artísticas e inscripciones de aquella época se ha conservado. Muchas de las esculturas y relieves que perduran exhiben un estilo uniforme, reflejando los gustos de la élite de la capital. Grandes o pequeñas, estas construcciones se erigieron con extraordinaria precisión, y los egipcios de tiempos posteriores las contemplaron con profundo respeto. Los egipcios de todas las clases compartían un marco religioso común, aunque las diferencias de riqueza y rango se trasladaban también a la vida de ultratumba. Quienes ostentaban un estatus más elevado podían costear tumbas elaboradamente preparadas, mientras que otros no. El único obstáculo serio para recibir un entierro adecuado era morir en el extranjero, pues los egipcios creían que uno debía ser sepultado en su tierra natal para resucitar a la vida eterna. De ahí que repatriar un cadáver a Egipto fuera de suma importancia, a fin de realizar los ritos apropiados. Para organizar la inmensa mano de obra requerida en la construcción de pirámides, se necesitaba una burocracia eficiente. En la cúspide de esa jerarquía se encontraba el rey, considerado dueño de toda la tierra por mandato divino. Debajo de él, un reducido grupo de funcionarios letrados dirigía el gobierno, los asuntos militares, la recaudación de impuestos y los grandes proyectos. El chati, equivalente a un primer ministro, coordinaba la administración cotidiana, controlando la comunicación a través de escribas y asignando tareas a gobernadores y jefes militares. Uno de los monumentos más antiguos que a menudo se atribuye al Imperio Antiguo es la pirámide de Meidum, adjudicada por mucho tiempo a Huni, el último rey de la tercera dinastía. Sin embargo, pruebas sugieren que, en realidad, fue Seneferu, el primer gobernante de la cuarta dinastía, quien tomó las riendas y tal vez completó dicha pirámide, llamada después la pirámide falsa por su revestimiento exterior colapsado. Luego, Seneferu construyó dos pirámides más en Dahshur. La primera, conocida como la pirámide acodada, inicia con una pendiente pronunciada y luego cambia bruscamente a un ángulo más suave, creando su distintiva silueta doblada. Es probable que ello sucediera cuando los constructores se dieron cuenta de la inestabilidad del ángulo original. En vez de abandonar la obra, Seneferu prosiguió hasta terminarla. Aprendiendo de ese precedente, erigió la pirámide roja con una inclinación estable de 43 grados aproximadamente, empleando piedra caliza rojiza y consiguiendo así la primera pirámide verdaderamente completa de Egipto. Tales iniciativas inauguraron una edad de oro en la arquitectura y la ingeniería. Los logros de Seneferu y la estabilidad de su reinado prepararon el camino para su hijo Jufu, a quien los griegos más tarde llamaron Yeops. A Jufu se le recuerda sobre todo por la Gran Pirámide de Giza, la única maravilla del mundo antiguo que todavía se conserva. Fuentes griegas y posteriores con frecuencia lo describieron como un gobernante áspero que obligaba a su pueblo a trabajar. Si bien los indicios arqueológicos apuntan a que los obreros recibían raciones como pago y no eran esclavos, probablemente procedían de comunidades agrícolas durante la crecida anual del Nilo, cuando los campos no podían cultivarse. Aun si algunos relatos presentan a Jufu como despiadado, como la historia del papiro Huéscar acerca de la demostración mágica de un hechicero, quizá pretendían subrayar la fascinación del rey por la hechicería más que probar una supuesta crueldad. Bajo el reinado de Jufu, el reino adquirió riqueza mediante campañas militares en Nubia y Libia, así como a través del comercio con ciudades como Biblos. Jufu, además, financió obras de irrigación, entre ellas una presa en Wadi Garawi, para mejorar los terrenos cultivables y la vida urbana. La Gran Pirámide se edificó durante cerca de dos décadas, con arquitectos, ingenieros y numerosos grupos de trabajadores especializados, todos coordinados por el visir de Jufu, Hemiunu, quien también era su pariente. Sus pasadizos internos, la alineación con los puntos cardinales y los gigantescos bloques de piedra siguen generando debate entre los historiadores. Ningún texto de la antigüedad explica cabalmente los métodos con los cuales se erigió tan monumental construcción. Tras la muerte de Jufu, se produjo un cambio temporal en la sucesión, llegando al poder Dayedefra. Este era hijo de Jufu, pero tal vez no el heredero que el rey había designado. Continúa sin resolverse la cuestión de quién construyó la gran esfinge, si Dayedefra o su sucesor y hermano Jafra. La mayoría de los especialistas identifica a Jafra como su artífice, en parte porque la esfinge se halla alineada directamente con el complejo piramidal de Jafra y parece presentar sus rasgos faciales, aunque algunos sostienen que tal vez represente a Jufu. Jafra gobernó de manera similar a su padre, concentrando el poder en el seno de la familia. La pirámide que edificó en Giza es la segunda más voluminosa. Son escasos los pormenores de su reinado, pero se estima que sus logros en lo militar y lo económico fueron cercanos a los de Jufu. Tras Jafra, se desencadenó otro breve desacuerdo sucesorio que involucró a su sobrino Baja, quien reinó poco tiempo, para luego ceder el paso a Menkaura, hijo de Jafra. Más tarde, las fuentes griegas y egipcias en general describen a Menkaura de manera positiva, elogiándolo por su sentido de justicia y benevolencia. La pirámide de Menkaura y su conjunto funerario en Giza son visiblemente más pequeños que los dos anteriores. La escala reducida refleja un factor fundamental en la declinación que se avecinaba para el imperio antiguo: la disminución de los recursos. Reunir materiales de construcción y mano de obra en la misma magnitud resultó más complejo. Con todo, Menkaura se esforzó por igualar la grandeza de sus predecesores. La muerte prematura de su sucesor designado, Huenra, causó dificultades antes de que muriera el propio Menkaura. Su heredero, Shepseskaf, terminó el complejo funerario de Menkaura, pero eligió enterrarse en una mastaba en Saqqara en lugar de erigir su propia gran pirámide. A lo largo de la cuarta dinastía y hasta la quinta y sexta, los sacerdotes supervisaban los templos y santuarios que rodeaban estos emplazamientos piramidales actuando casi como ciudades pequeñas tanto para los vivos como para los difuntos. Giza, por ejemplo, fue en algún momento una comunidad vibrante de sacerdotes, obreros, artesanos, cerveceros y mercaderes que sostenían rituales cotidianos, producían bienes y mantenían esos colosales monumentos. Los campesinos, que formaban la base social, trabajaban los campos a lo largo del Nilo y durante la inundación, cuando no podían cultivar, tomaban parte en las construcciones estatales. A cambio, recibían comida, cerveza y a veces remuneración. No hay pruebas contundentes de que las pirámides se erigieran con mano de obra esclava. Por el contrario, se trataba de egipcios que realizaban trabajo público a cambio de sustento y la posibilidad de ascenso social. En este ámbito, los artesanos especializados percibían mayores salarios que los trabajadores no cualificados y algunos oficios cobraron importancia. Los carpinteros que fabricaban mesas, cofres y sillas podían volverse acaudalados. Los alfareros producían platos, cuencos y recipientes para el almacenamiento y el intercambio. Los cerveceros gozaban de un estatus particular, pues la cerveza constituía un elemento esencial en la dieta egipcia y se consideraba un don divino. Las mujeres administraban con frecuencia las cervecerías, al menos en las épocas tempranas, y la cerveza era tan primordial que los obreros de Giza recibían raciones diarias fijas. La vida familiar variaba según la posición social. La mayoría de los matrimonios eran arreglados, con niñas que se casaban alrededor de los 12 años y varones hacia los 15. Era habitual que los hijos de la familia real se comprometieran al nacer con monarcas extranjeros para afianzar alianzas. Las actividades de ocio también ocupaban parte de la vida cotidiana. Los egipcios disfrutaban de deportes como el juego de pelota con la mano, el tiro con arco, el juego de la cuerda, el remo, la lucha y una clase de combate acuático con botes pequeños en el Nilo. Los juegos de mesa y las fiestas fastuosas animaban el año, y la dieta egipcia se fundamentaba en cereales y verduras. La carne era escasa, reservada generalmente para los más acaudalados. La cuarta dinastía terminó con Sepseskaf. La quinta dinastía, denominada la dinastía de los reyes del sol, introdujo un viraje de la atención hacia el dios solar Ra. Varios gobernantes empezaron a incorporar el nombre de Ra al suyo. Los tres primeros, Userkaf, Sahure y Neferirkare Kakai, fueron recordados más adelante en el papiro Huescar como de nacimiento divino. Aparece también en los registros una mujer llamada Yentkaus, posiblemente hija de Menkaura, con el título de Madre de dos reyes del Alto y del Bajo Egipto, aunque su función exacta sigue sin esclarecerse. Ella dejó una pirámide más pequeña en Guiza. Userkaf construyó un gran templo solar en Abusir, presagiando un cambio en la posición del rey. En lugar de centrarse únicamente en la pirámide real, se guió al pueblo para honrar a Ra de forma más directa mediante el sacerdocio. El hijo de Userkaf, Sahure, continuó esta tendencia al levantar su complejo funerario cerca del templo solar. También organizó el primer viaje naval registrado a la tierra de Punt y estableció acuerdos comerciales beneficiosos que enriquecieron el reino. El diseño del templo de Sahure empleó columnas con forma de tronco de palmera, un estilo que luego se adoptaría en todo Egipto. El reinado efectivo de Sahure dio lugar a una economía próspera, evidencia de la fina artesanía en su complejo. Neferirkare Kakai, hijo de Sahure, asumió el trono a continuación. Poco se sabe sobre su gobierno, aunque algunos documentos revelan que la autoridad del clero siguió expandiéndose. Le sucedió brevemente Neferafra, quien murió joven, y después Shepseskare. un monarca posterior, Nusairreini, erigió más templos y reforzó el poder de los sacerdotes. Menkauhor Kayú lo sucedió, siendo el último gobernante conocido por construir un templo solar. Luego Yedkareisesi tomó el trono a fines del vigésimo quinto hasta mediados del vigésimo cuarto siglo antes de nuestra era. Reformó la administración y redujo en gran medida la influencia de los sacerdotes, rehusando erigir un templo solar dedicado y recortando la enorme burocracia religiosa. El último rey de la quinta dinastía fue Unas, o Uenis, cuyo reinado está pobremente documentado, pero resulta notable porque introdujo los textos de las pirámides dentro de su tumba. Al inicio de la sexta dinastía, la autoridad de la corte real se había debilitado aún más. Teti, el primer rey de esta nueva dinastía, fue asesinado por sus guardias personales, según algunas fuentes, un hecho inimaginable antes, cuando el poder real era incuestionable. Su sucesor, Userkara, reinó poco tiempo antes de que Pepi el Primero tomara el mando. El poder de los gobernadores locales, llamados nomarcas, creció de manera espectacular durante estos reinados, mientras la autoridad central del monarca se desvanecía. A Pepi el Primero lo sucedieron Merenra Nemtiemsaf el Primero y luego Pepi el Segundo, quien ascendió al trono siendo niño y, según se dice, gobernó hasta una vejez extrema, tal vez cercana a los 100 años. Durante esa prolongada etapa, el imperio antiguo cayó en el caos. Se aceleró la descentralización conforme las autoridades provinciales y los administradores de los templos tomaron el control. La coordinación de recursos se tornó cada vez más difícil y al gobierno real le faltó voluntad o fuerza para unificar el reino. Tras Pepi el II, gobernantes como Merenra Nemtiemsaf el II y Neferkara, posiblemente la misma figura que el historiador griego Heródoto llamó Reina Nitocris, carecieron de la firmeza o reinaron muy brevemente para revertir la decadencia. La sequía y la hambruna subsiguiente pusieron de manifiesto la fragilidad de la administración del reino. No surgió ningún monarca fuerte que resolviera la crisis, y la sexta dinastía terminó sin liderazgo efectivo. Los nomarcas locales se concentraron en sus propias regiones en vez de atender al bienestar de todo Egipto. Con la disolución del gobierno central, el imperio antiguo llegó a su fin, dando paso al primer período intermedio. Si bien más adelante algunos soberanos recuperarían la unidad, la grandiosa edad de construcción de pirámides concluyó, dejando tras de sí monumentos que durante milenios asombrarían e inspirarían a la humanidad. El primer período intermedio de Egipto, que abarca aproximadamente desde la séptima hasta comienzos de la undécima dinastía, surgió a raíz de que el gobierno central en Menfis se debilitó, mientras que los jefes provinciales, los nomarcas, reclamaron más poder en sus respectivos territorios. Ya no aparecieron las monumentales pirámides ni los grandes proyectos de construcción del imperio antiguo. Sin un monarca fuerte capaz de centralizar recursos y organizar mano de obra, los planes masivos auspiciados por el Estado resultaban imposibles. No obstante, en contraste con la visión pasada que la etiquetaba como una edad oscura, caótica, esta fase fue más bien una etapa de modelos políticos cambiantes, ciudades-estado autónomas y alianzas inestables. Las escasas séptima y octava dinastías probablemente se componían de reyes menores, cuyas identidades, reinados y logros se han perdido en gran medida. Poco después, una sucesión de gobernantes con sede en Heracleópolis, las dinastías novena y décima, se autoproclamó la línea legítima de reyes. Al mismo tiempo, en Tebas, en el Alto Egipto, se produjo el ascenso de la familia Intef. Nomarcas influyentes que se opusieron al dominio heracleopolitano. Intef el primero, cerca de 2125 años antes de nuestra era, se autodenominó Gran Señor del Nomos y Supervisor de Sacerdotes, construyendo una base de poder que prepararía el escenario para la hegemonía tebana. Los sucesores de Intef el primero siguieron ampliando la influencia de Tebas. Mentuhotep el primero, alrededor de 2115 años antes de nuestra era, conquistó nomos vecinos y se basó en victorias anteriores. Hacia el reinado de Mentuhotep el segundo, a quien en épocas posteriores se apodó Segundo Menes, Tebas ya había consolidado el control sobre un vasto territorio. Mentuhotep el segundo finalmente derrotó a Heracleópolis, unificando la tierra bajo su mando y castigando a aquellos nomos que habían apoyado a los reyes del norte, al tiempo que recompensaba a los leales a Tebas. Una vez reunificado el país, Mentuhotep el segundo se dedicó a reforzar su poder, patrocinar obras constructivas y conducir campañas militares. Tras su muerte, Mentuhotep el tercero, del año 2010 al 1998 antes de nuestra era, continuó varias de estas políticas y envió expediciones a la legendaria tierra de Punt, reforzando la economía y el alcance de Egipto. Su sucesor, Mentuhotep el cuarto, reinó cerca de 7 años y tal vez mantuvo una gobernanza eficaz, pues el país parece estable cuando Amenemhat finalmente llegó al poder. Una inscripción señala que, siendo aún visir, Amenemhat supervisó la extracción de piedra para el sarcófago de Mentuhotep el cuarto. Se cuenta que sucedieron 2 prodigios. Una gacela dio a luz sobre el bloque de piedra elegido y una lluvia imprevista descubrió una fuente de agua. Estos presagios, interpretados como favor divino, ayudaron a que Amenemhat ascendiera al trono. Amenemhat el primero abandonó Tebas por razones desconocidas y edificó una nueva capital en Itqtawi, cerca de Menfis. Su sucesor, Senusret el primero, 1971 a 1926, antes de nuestra era, promovió grandes obras, incluyendo un temprano templo a Amón en Karnak. Ambos reyes limitaron el poder de los nomarcas y de los sacerdotes, pero permitieron la prosperidad local. Su firme administración coordinaba los sistemas de riego, la recaudación de tributos y la mano de obra de manera semejante al imperio antiguo, sin permitir que las élites provinciales superaran a la corona. Con el tiempo, instalaron nilómetros para medir las inundaciones anuales, excavaron canales y adoptaron medidas que impulsaron la agricultura. Senusret el segundo, 1897 a 1878 antes de nuestra era, continuó esta visión, transformando la región de Fayum en un centro agrícola próspero al levantar diques y canales procedentes del lago Moeris. También se le atribuye la construcción de la Capilla Blanca, cuyas inscripciones describen los nomos de la época, brindando un valioso registro histórico. Es probable que la corregencia, en la que un heredero gobernaba junto al rey en funciones, comenzara bajo Amenemhat el segundo y Senusret el segundo, garantizando una sucesión fluida del poder. Senusret el tercero, 1878 a 1860, antes de nuestra era, llegó a ser el monarca guerrero más célebre del Reino Medio, divinizado incluso antes de morir. Sus campañas militares avanzaron hasta Nubia, fortificando las zonas fronterizas y fomentando el comercio. emprendió asimismo una expedición a la región de Palestina, ampliando la riqueza de Egipto a través de las relaciones comerciales. Monumentos e inscripciones lo retratan como un gobernante enérgico y resuelto, encarnando los ideales marciales egipcios. Amenemhat III, sucesor de Senusret III, se enfocó en proyectos de gran escala de irrigación y construcción, más que en la guerra. Erigió un inmenso complejo mortuorio en Jaguara, que los visitantes griegos denominaron más tarde el laberinto. Papiros e ilustraciones de tumbas de este periodo muestran el ciclo agrícola detallado, desde la preparación de los campos tras la inundación hasta la siembra de cereales, frutas y vegetales. Dispositivos como el shaduf, un brazo con contrapeso para sacar agua, facilitaban el riego de campos pequeños y huertos, reflejando un avanzado entendimiento de ingeniería hidráulica. Durante el reinado de Amenemhat IV, 1815 a 1807 antes de nuestra era, Egipto siguió prosperando, realizando actividades comerciales y militares repetidas, sobre todo en la región del Levante. No obstante, su muerte no dejó un heredero varón directo. El poder pasó entonces a Sobekneferu, 1807 a 1802 antes de nuestra era, posiblemente hermana o esposa de Amenemhat IV, convirtiéndola en una de las gobernantes femeninas más antiguamente confirmadas en la historia. Al morir también ella sin descendencia, la línea sucesoria se interrumpió, marcando la transición a una nueva dinastía. Así concluyó la dinastía duodécima, célebre por sus reyes fuertes y logros de gran alcance. La dinastía decimotercera mantuvo nominalmente las políticas del Reino Medio, pero carecía de la autoridad personal de sus predecesores. Aunque el país permaneció unificado durante un tiempo, la autoridad central se desmoronó con lentitud, en especial en el Bajo Egipto. No transcurrió mucho para que llegaran poblaciones extranjeras, cambiasen las condiciones económicas y se produjera un cambio en el panorama político. Esta transición conduciría al segundo período intermedio, con nuevas potencias luchando por el control del Valle del Nilo. El segundo período intermedio de Egipto dio comienzo a medida que la influencia de la dinastía decimotercera menguaba y la corte real se trasladó de Ichtauri a Tebas, en el Alto Egipto, reduciendo así el poder de los monarcas en el norte. Este hecho dejó más vulnerable la región del Delta. A comienzos de la duodécima dinastía, el rey Amenemhat I había fundado el asentamiento de Hutwaret en el lejano norte, más tarde llamado Avaris. Esta ciudad creció hasta ser un vibrante enclave comercial con acceso al mar y rutas terrestres que conducían al Sinaí y más allá, hacia el este. Con el paso del tiempo, el intenso tráfico comercial y la inmigración atrajeron a pueblos semitas a Avaris, que lograron suficiente riqueza e influencia para asumir la administración local. Los egipcios los llamaban Yeka Haseut o Hyksos, pero no queda claro su origen exacto. Las teorías antiguas que atribuían su presencia a invasiones masivas o migraciones desde remotos lugares arios se han rechazado, si bien los egipcios catalogaban como asiáticos a todo foráneo al este de sus fronteras, abarcando desde la región del Levante hasta Mesopotamia. Hacia el final de la dinastía decimotercera, los reyes egipcios habían descuidado tanto el frente norte como el sur. Inicialmente construyeron fortificaciones en Nubia, pero cuando las provisiones y refuerzos dejaron de llegar, los soldados allí asentados se establecieron definitivamente. Con el tiempo, el reino de Kush, con sede en Kerma, se fortaleció y acabó destruyendo o adueñándose de algunos fuertes fronterizos de Egipto. En el norte, los hicsos expandieron de manera constante su poder desde Avaris, forjando alianzas con los gobernadores locales del Bajo Egipto y convirtiéndose en una fuerza política de peso. Adoptaron aspectos de la cultura egipcia, la lengua, los rituales y las deidades, aunque también conservaron buena parte de su herencia propia. Para entonces, los reyes egipcios que figuran en documentos de mediados a finales de las dinastías XIII y XVI, a menudo no eran egipcios. La propia dinastía Hicsa se convirtió en la dinastía XV, gobernando parte del Bajo Egipto desde Avaris. Colocaron a egipcios en cargos elevados y fusionaron las creencias autóctonas con las suyas. Su dirigente más conocido, Apepi, también llamado Apophis, eligió un nombre relacionado con la serpiente enemiga del dios solar, Ra. Entretanto, Nubia en el sur siguió fortaleciéndose, aprisionando a Tebas, que alguna vez fue el centro de las dinastías undécima y duodécima, entre los territorios hicsos del norte y las tierras nubias del sur. Según una tradición posterior, Apepi envió un mensaje al gobernante tebano, Sekenenratao, pidiéndole que dejara de cazar hipopótamos cerca de Tebas, argumentando que los animales alteraban su descanso. Puede que esta práctica estuviera muy vinculada a ritos tebanos que los hicsos consideraban ofensivos, pues veneraban al dios Set e incluían hipopótamos en sus ceremonias. Sekenenratao se negó y marchó hacia el norte para enfrentarse a los hicsos. Su cuerpo, hallado siglos después, exhibe heridas letales de batalla, lo que indica que probablemente murió en combate, y Tebas resultó vencida. El hijo de Tao, Camose, heredó el conflicto. Las evidencias escritas revelan que lamentaba pagar tributos a reyes foráneos, tanto del norte como del sur, y se lanzó a atacar a Avaris, afirmando haberla arrasado con tal fuerza que destruyó sus estructuras y dejó estériles a las mujeres. Sin embargo, aparentemente los hicsos retuvieron el control del Bajo Egipto cierto tiempo, sugiriendo que la victoria de Camose no fue definitiva. Al fallecer Camose, su hermano Ahmose el primero ascendió al poder. Renovó las hostilidades, expulsando al fin a los hicsos de Egipto, aplastando a Avaris y persiguiéndolos hasta las tierras del Levante. Allí los asedió en Sharugen, al sur de Palestina, durante varios años, hasta que huyeron de nuevo, sin dejar constancia clara de su destino. Amose el primero se erigió victorioso, fundando la dinastía XVIII e inaugurando el Imperio Nuevo, una fase de prosperidad renovada y expansión imperial. Para prevenir ocupaciones extranjeras futuras, Ahmose el primero y sus sucesores forjaron un ejército permanente y profesional, listo para emprender campañas más allá de las fronteras egipcias. El país, anteriormente dividido, se hallaba en el umbral de una época caracterizada por arquitectura monumental, incremento del comercio y notable poderío militar. Las vivencias del segundo período intermedio, especialmente la ocupación extranjera y la fragmentación interna, impulsaron la consolidación de la autoridad que definió el Imperio Nuevo, asegurando que Egipto no cayera tan fácilmente bajo el dominio externo de nuevo. Ahmose el primero fundó el Imperio Nuevo, alrededor de 1539 hasta 1077 años antes de nuestra era, al expulsar a los hicsos y asegurar las fronteras de Egipto con mayor eficacia que sus predecesores de la segunda época intermedia. Comprendió que los hicsos habían tomado el control principalmente porque los monarcas anteriores les habían permitido asentarse y luego expandirse en la parte norte del delta. Por ello, desde el comienzo de su reinado, fortificó ciudades estratégicas, protegió las fronteras vulnerables y reorganizó el ejército y la administración. Una vez que expulsó a los hicsos de la ciudad de Abaris, los persiguió a Palestina y Siria, al mismo tiempo que emprendió campañas hacia el sur contra el reino de Kush en Nubia. Al morir, Egipto era un país estable, próspero y fuertemente unificado, situación que favoreció a su sucesor, Amenhotep I, alrededor de 1541 hasta 1520 años antes de nuestra era. Amenhotep I emuló los ideales marciales de su padre, aunque se tienen indicios de que actuó principalmente en Nubia. No está claro si también realizó incursiones en Palestina o Siria, pero esas regiones se mantuvieron seguras durante su reinado, lo que sugiere ya sea vigilancia militar continua o sólidas relaciones diplomáticas. Al fallecer Amenhotep I, Tutmosis I, desde 1520 hasta 1492 años antes de nuestra era, asumió el trono y amplió aún más la influencia de Egipto. Poco después de convertirse en rey, aplastó una rebelión en Nubia, dando muerte él mismo al líder local y exhibiendo el cuerpo sobre su barco como advertencia a otros rebeldes. Luego avanzó hacia el sur para afianzar todavía más el dominio egipcio en Kush, antes de dirigir su atención al cercano oriente. Al igual que otros antes que él, invirtió grandes recursos en proyectos constructivos, ampliando el templo de Karnak en Tebas y levantando diversos monumentos en otras zonas del país. Tutmosis II, alrededor de 1492 hasta 1479 años antes de nuestra era, su hijo y heredero, continúa siendo una figura algo incierta. Su reinado cedió pronto el protagonismo a la fuerte presencia de su medio hermana y consorte, Hatshepsut, desde 1479 hasta 1458 años antes de nuestra era. Aunque Tutmosis II tuvo un hijo, Tutmosis III, con una esposa menor, Hatshepsut, era tía y madrastra de ese niño, y a la muerte de Tutmosis II, se convirtió en regente. En la práctica, fue la fuerza dominante en la corregencia. Hatshepsut ejerció una influencia profunda en Egipto. Organizó exitosas misiones comerciales, en especial su célebre viaje a la tierra de Punt, y dirigió también extensas obras de construcción. Remodeló y agrandó el complejo del templo en Karnak, erigió imponentes obeliscos como tributo al dios Sol y construyó su templo funerario en Deir el-Bahari, muy admirado por su elegancia e innovación arquitectónica. A pesar de la administración eficaz de Hatshepsut, los faraones posteriores trataron de borrarla de los registros oficiales. Se cinceló su nombre en los monumentos y se dañaron sus representaciones. Una parte de esto se atribuye a un regreso ideológico a la monarquía estrictamente masculina cuando Tutmosis III, desde 1458 hasta 1425 años antes de nuestra era, tomó por completo el mando. A la muerte de Hatshepsut, Tutmosis III heredó un reino fuerte y próspero y emprendió una ambiciosa serie de 17 o más campañas militares a lo largo de 20 años. Empleó el carro de guerra, armas de bronce y nuevas tácticas, heredadas de los hicsos y perfeccionadas con ingenio egipcio, para ensanchar las fronteras de Egipto. Gobernando desde Tebas, amplió su dominio hacia el sur hasta Bujen, y muy adentro del cercano Oriente, sentando las bases de un verdadero imperio egipcio. Una de las victorias más célebres de Tutmosis III sucedió en Megiddo. Percibiendo la posible debilidad de un monarca joven, el gobernante de Kadesh impulsó la rebelión en Canaán, uniendo a las fuerzas locales. La veloz marcha de Tutmosis III hacia el norte sorprendió a los rebeldes, sobre todo cuando eligió guiar a su ejército a través de un angosto paso cerca de Aruna. Esta arriesgada maniobra colocó a sus tropas detrás de las líneas enemigas, provocando que los sublevados entraran en pánico y se replegaran hasta Megiddo. Entonces, los egipcios sitiaron la ciudad hasta someterla. Un escriba y comandante llamado Tanuni, a veces transcrito como Tjaneni, relató los hechos en una crónica que fascinó tanto a Tutmosis III que ordenó grabarla en los muros del templo de Karnak. Tutmosis III prosiguió sometiendo los estados de la región levantina, incluyendo Siria y zonas de Mitanni, afianzando la posición primordial de Egipto en el Mediterráneo oriental. Al morir Tutmosis III, su hijo Amenhotep el II, desde 1425 hasta 1400 años antes de nuestra era, heredó un reino en equilibrio. Amenhotep el II no ejerció el papel de conquistador en la misma medida que su padre, pero realizó algunas campañas menores. Dio prioridad a la construcción, la diplomacia, los acuerdos comerciales y el fortalecimiento de lazos con Mitanni. Tutmosis el IV, desde 1400 hasta 1390 años antes de nuestra era, continuó dichas políticas y, de acuerdo con una famosa inscripción llamada la Estela del Sueño, legitimó su reinado por medio de un encuentro divino con la gran esfinge de Giza. Si bien era el hijo legítimo de Amenhotep el II, algunos sospechan que usurpó el trono, pues el texto sugiere un destino especial. Tutmosis el IV restauró parte de la esfinge y de los templos de Giza, asegurando que ese enorme monumento siguiera siendo venerado. Amenhotep el III, desde 1386 hasta 1353 años antes de nuestra era, hijo de Tutmosis el IV, presidió una de las etapas más fastuosas en la historia de Egipto. La estabilidad política, la enorme riqueza procedente de tributos y comercio, y un gobierno sumamente centralizado, le posibilitaron patrocinar un extraordinario florecimiento de la arquitectura y las artes. Amenhotep el III levantó palacios, amplió templos, erigió incontables estatuas y embelleció santuarios ya existentes en todo el reino. Su reinado también contempló el aumento en el poderío del sacerdocio de Amón, que reunió enormes extensiones de tierra y recursos, rivalizando incluso con la corte real. Para contrarrestar esta influencia, Amenhotep el III fomentó la veneración de Latón, una manifestación menor del sol. Aunque sus intentos de frenar la autoridad de Amón no tuvieron éxito completo, sí sacaron a Latón del olvido y prepararon el terreno para los cambios religiosos que se avecinaban. Amenhotep el IV, desde 1353 hasta 1336 años antes de nuestra era. Más tarde llamado Ajenatón, es reconocido por convertir el culto a Atón casi en religión oficial del Estado. Cerró otros templos, en especial aquellos dedicados a Amón, y prohibió la antigua adoración de múltiples dioses. En el quinto año de su reinado, trasladó la capital desde Tebas a un nuevo emplazamiento llamado Ajetatón, la actual Amarna. Allí impulsó una revolución artística y cultural conocida como el Período de Amarna, caracterizada por un arte más realista y la representación abierta de la vida real. Nefertiti, su principal esposa, ocupó un papel esencial en este nuevo marco religioso. Aparecen múltiples relieves junto al rey y su famosa escultura, atribuida al artista Tutmosis, sigue siendo uno de los símbolos más distintivos del Egipto antiguo. A la muerte de Ajenatón, el joven Tutanjatón, desde 1336 hasta 1327 años antes de nuestra era, asumió un reino en agitación. Con apenas 9 años de edad, pronto restauró a los viejos dioses y reabrió los templos clausurados, cambió su nombre a Tutanjamón, un gesto que simbolizó el retorno del país a la adoración de Amón y marcó el fin del monoteísmo oficial. Tutanjamón trasladó de nuevo la sede administrativa hacia el norte, a Menfis, aunque Tebas conservó su relevancia ceremonial. Murió cerca de los 18 años, sin herederos. Su media hermana, Ankhesenamón, aparece fugazmente en las crónicas políticas, tal vez intentando afianzar su propia autoridad o buscando apoyo en gobernantes extranjeros para protegerse. El visir Ay ocupó el trono. Alrededor de 1324 hasta 1320 años antes de nuestra era. Después de ello, Ankhesenamón desaparece de la documentación. Tras el breve gobierno de Ay, el poder pasó a Horemheb, desde 1320 hasta 1295 años antes de nuestra era, un antiguo general que procedió a eliminar sistemáticamente el legado de los reyes de Amarna, borrando el nombre de Ajenatón y derribando sus templos. Horemheb retornó a la religión tradicional, restableció alianzas con países vecinos, reconstruyó templos que se habían descuidado y restauró la influencia egipcia en el exterior, aunque el reino no recuperó el esplendor pleno que tuvo bajo Amenhotep el III o Tutmosis el III. Horemheb también murió sin descendencia, nombrando como sucesor a su visir Paramesu. Este visir ascendió con el nombre de Ramsés el I. Alrededor de 1295 hasta 1294 años antes de nuestra era, inaugurando la dinastía XIX, Ramsés el I, ya de edad avanzada, gobernó poco tiempo, dejando que Seti el I, desde 1294 hasta 1279 años antes de nuestra era, su hijo y designado sucesor, se encargara de gran parte de la gestión. Seti el I emprendió amplias reformas, estabilizó los territorios egipcios en el exterior y comenzó a restaurar monumentos que estaban en abandono. Continuó las enormes ampliaciones del templo de Karnak, iniciadas muchas generaciones antes, y renovó el prestigio de Egipto. No obstante, sería su hijo Ramsés el II. Desde 1279 hasta 1213 años antes de nuestra era, destinado a reinar durante 67 años, quien redefiniría por completo la época. Ramsés el II, llamado Ramsés el Grande, construyó de manera extensiva, comisionando estatuas colosales de sí mismo y templos monumentales. Su nombre está inscrito en casi todo Egipto, desde Nubia en el sur hasta localidades en el norte. Entre sus monumentos más conocidos se encuentran los templos excavados en la roca de Abu Simbel, creados para enaltecer su reinado e impresionar a los pueblos vecinos. Ramsés el II también es célebre por la batalla de Kadesh, cerca del año 1274 antes de nuestra era, contra el imperio hitita, que se había alzado como rival en la región. Ramsés el II marchó hacia el norte con al menos 4 divisiones, cerca de 20.000 hombres, para expulsar a los hititas y potencialmente arrebatar Kadesh. Sin embargo, espías hititas lo engañaron haciéndole creer que las fuerzas principales del enemigo estaban lejos. La primera división de Ramsés el II avanzó con exceso de velocidad y quedó aislada cuando las cuadrigas hititas cargaron. Solo la llegada repentina de refuerzos egipcios evitó un desastre total. Aunque la campaña terminó sin la captura decisiva de Kadesh, Ramsés II proclamó la victoria, exaltando sus proezas en los muros de los templos. La versión hitita, registrada en sus propios archivos, narra un desenlace distinto, sugiriendo que Muwatalli el II conservó la ciudad. No obstante, ambas potencias se dieron cuenta de la futilidad de una guerra prolongada. Finalmente, Ramsés el II concertó un tratado de paz con los hititas, uno de los primeros pactos formales de este tipo en la historia conocida. Esto aseguró las fronteras del norte de Egipto, redujo los gastos militares y estableció relaciones comerciales estables. Cuando murió Ramsés el II, subió al trono uno de sus hijos menores, Merenptah. Pues la mayoría de los otros hijos de Ramsés el II habían fallecido antes que él. Merenptah, desde 1213 hasta 1200, 3 años antes de nuestra era, combatió invasiones procedentes de Libia y rechazó a invasores conocidos como los pueblos del mar. Sus inscripciones, como la estela de Merenptah, mencionan a un pueblo llamado Israel, la primera referencia egipcia conocida sobre este grupo. Después de Merenptah, la dinastía vigésima se enfrentó a dificultades crecientes. Ramsés el III, entre 1186 y 1155 años antes de nuestra era, es a veces llamado el último gran monarca del Imperio Nuevo. Siguió el modelo de faraones guerreros anteriores, librando batallas feroces contra oleadas de pueblos del mar que habían asolado partes del Mediterráneo Oriental. Si bien Ramsés el III proclamó victorias relevantes, esos conflictos agotaron el tesoro egipcio. En la aldea de los constructores de tumbas de Deir el-Medina, los obreros dejaron de recibir salario, lo que dio lugar a la primera huelga documentada de la historia. El rey tuvo además disputas internas que desembocaron en una conspiración mortal dirigida por una esposa secundaria. Sus sucesores, Ramsés el IV, Ramsés el V y Ramsés el VI, intentaron conservar el imperio, pero carecían de recursos. Ramsés el VII, Ramsés el VIII, Ramsés el IX, Ramsés el X y Ramsés el XI presenciaron un desmoronamiento progresivo del Estado. En estos reinados finales, los sumos sacerdotes de Amón en Tebas acumularon enormes riquezas y poder administrativo, socavando la autoridad real. Al final del Imperio Nuevo, la unidad, conseguida por Ahmose el I, se había erosionado. Las rivalidades entre la monarquía y el sacerdocio se intensificaron y las amenazas externas quedaron prácticamente sin control. Cuando murió el último faraón de la línea ramésida, Ramsés el XI, sin lograr revertir la decadencia de Egipto, el país se hundió en una nueva etapa de fragmentación. Los sacerdotes de Amón y los gobernantes locales compitieron por la supremacía, iniciando lo que los estudiosos modernos denominan la Tercera Época Intermedia. De ese modo, los casi 5 siglos del Imperio Nuevo albergaron algunos de los logros más admirados de Egipto: amplias conquistas militares, obras artísticas y arquitectónicas extraordinarias, redes comerciales de gran alcance y la revolucionaria transformación de la etapa de Amarna. Sin embargo, también concluyó con la debilidad interna y la disolución lenta del poder central, preparando el escenario para un prolongado periodo de cambios en la gobernanza e influencias extranjeras. A pesar de su ocaso final, el Imperio Nuevo permanece como una fase emblemática de la civilización egipcia, representada por nombres legendarios como Hatshepsut, Tutmosis el III, Amenhotep el III, Ajenatón Tutankamón y Ramsés el II. Mendes, desde 1077 hasta 1051 años antes de nuestra era, asumió el poder en el Bajo Egipto tras sepultar a Ramsés el XI, con ello reclamando el derecho a gobernar. Trasladó la capital de Per, Ramsés, a Tanis, pero entonces los sacerdotes de Tebas retenían un poder considerable en el Alto Egipto. Pese a esta división, no se desató ninguna guerra civil de gran magnitud. Smendes ejerció su autoridad esencialmente en el Delta, mientras que el sumo sacerdote Yerior, entre 1080 y 1074 años antes de nuestra era, controlaba Tebas. En la práctica, Egipto quedó fragmentado. Los gobernadores locales se fortalecieron y ni Tanis ni Tebas dominaron todo el territorio. Más tarde, apareció la dinastía vigésima segunda, de origen libio, encabezada por Sheshonq el I, desde 943 hasta 922 años antes de nuestra era. Tras unificar Egipto, emprendió campañas militares al estilo de las conquistas del Imperio Nuevo. Reorganizó la administración en Tanis y eliminó la sucesión hereditaria de cargos sacerdotales en Tebas, instalando sumos sacerdotes y a las llamadas esposas del dios Amón por decreto real. Esto restauró la economía egipcia, pero después del reinado de Osorkon el II, cerca de 872 años antes de nuestra era, el país volvió a fragmentarse en reinos más pequeños, con sedes en Heracleópolis, Tanis, Menfis y otras ciudades. Mucho más al sur, el rey Kashta de Kush, alrededor de 750 años antes de nuestra era, admiraba tanto la cultura egipcia que egipcianizó su capital en Napata. Su hijo Pille, desde 747 hasta 721 años antes de nuestra era, avanzó luego hacia el norte, sometiendo tanto el Alto como el Bajo Egipto, aunque permitió que algunos gobernantes del Delta retuvieran sus cargos. Estas divisiones debilitaron las defensas de Egipto, reduciendo los espacios amortiguadores que antes lo protegían de los reinos vecinos. Las antiguas ganancias de Sheshonq, el primero, habían llevado la frontera egipcia junto a los asirios, dificultando la capacidad de maniobra. Para cuando llegó la dinastía vigésima sexta, Psamético el I resucitó la grandeza del pasado a través de proyectos constructivos ambiciosos, reformas militares y una mejor administración. Su hijo Nechao el II, alrededor de 610 hasta 595 años antes de nuestra era, continuó con esas estrategias, reclutando mercenarios griegos a fin de reforzar el poder marítimo egipcio, nunca antes un punto fuerte tradicional. Amosis el II reformó aún más la administración del gasto público, estimuló la economía y emprendió campañas que revitalizaron Egipto, conduciendo a un auge renovado y fronteras seguras. Al morir Amosis el II, su sucesor, Psamético el III, enfrentó un reto formidable. El rey persa Cambises el II solicitó una novia egipcia, pero Amosis, buscando eludir la exigencia, envió a la hija de un rey anterior. Sintiendo deshonra cuando ella reveló su verdadera identidad, Cambises el II juró vengarse. Ese conflicto diplomático preparó la siguiente etapa de la historia egipcia, pues las fuerzas persas avanzaron para apoderarse del territorio que en otro tiempo estuvo regido por faraones y sacerdotes. Darío ascendió al trono de los Aqueménidas en el año 522 antes de nuestra era, heredando el dominio de Cambises el II y un Egipto convulsa. A diferencia de su predecesor, Darío pretendía gobernar Egipto con eficacia. Aunque no estuviera presente, visitó el país en repetidas ocasiones y financió la reconstrucción de templos deteriorados, dedicando nuevos santuarios en honor de los dioses egipcios. Conforme a la política persa, mostró tolerancia hacia las creencias locales, ganándose mayor aceptación que la obtenida por Cambises el II. Sin embargo, bajo Jerjes el I, entre 486 y 465 años antes de nuestra era, las energías de Persia se concentraron en la segunda invasión de Grecia. Después de las derrotas en Salamina y Platea, Jerjes el I se volcó más en obras de construcción y la vida cortesana, dejando casi desatendidas las cuestiones de Egipto. Artajerjes el I, entre 465 y 424 años antes de nuestra era, sucedió a Jerjes el I y hubo de enfrentar la primera gran rebelión de Egipto, impulsada por Inaro el II, al parecer descendiente de Psamético el V, con ayuda de Atenas, del 460 al 454 antes de nuestra era. Aunque los persas sofocaron en última instancia la sublevación, esta confirmó la tenaz resistencia egipcia frente al control extranjero. Con todo, Persia no aniquiló las tradiciones egipcias. La religión, el arte y la administración persistieron, y gobernantes locales recobraron brevemente el poder. La trigésima dinastía restauró parte del esplendor faraónico, levantando monumentos y templos como sus antepasados, hasta que los persas retomaron de nuevo el control. Durante la segunda mitad del siglo IV antes de nuestra era, Filipo el II de Macedonia, desde 359 hasta 336 antes de nuestra era, unificó las ciudades-estado griegas bajo su mando y preparó la invasión de Persia. Al ser asesinado, su hijo Alejandro asumió el mando de las fuerzas macedonias. Mientras tanto, los últimos reyes egipcios nativos de la trigésima dinastía defendían su tierra y prolongaban la antigua herencia real, dejando imponentes edificaciones que recordaban a épocas faraónicas precedentes. Aunque muchos consideran que esta época tardía representa el fin de la soberanía egipcia, estuvo lejos de ser el final de la civilización. El Nilo siguió siendo crucial, venerado por su pueblo. Las fiestas estacionales y costumbres continuaron, entrelazando lo nuevo y lo antiguo. Su gastronomía conservaba los elementos básicos de antaño y el copto. Una forma evolucionada de la antigua lengua sobrevive aún hoy en rituales y variantes regionales. Los egipcios de nuestros días salvaguardan con orgullo este legado, con ceremonias fastuosas como la procesión de momias reales en El Cairo y la restauración de lugares como la Avenida de las Esfinges en Luxor. La construcción de ciudades modernas y carreteras expande el comercio, mientras arqueólogos siguen desenterrando tesoros que atraen la atención mundial, muy al estilo del hallazgo de la tumba de Tutanjamón hace un siglo. Mediante su magia eterna y su historia rica, Egipto continúa cautivando e inspirando a personas en todas partes, erigiéndose en un nexo asombroso entre el remoto pasado y la era actual.